Ubiquémonos en el Palacio Topkapi de Estambul, esta vez a mediados del siglo XIX. En el año 1861 murió, tuberculoso, el sultán Abdul Nesik, y llegó entonces al trono Abdul Aziz. Tenía 31 años cuando se convirtió en sultán, tras pasar 22 confinado en la jaula. La jaula, como saben ustedes, era un sector del palacio destinado a los hermanos del sultán. Se llamaba la jaula porque no los dejaban salir de allí. El propósito de ese confinamiento era evitar que conspiraran. Casi todos los sultanes tenían, dado el régimen poligámico, muchísimos hermanos. Y al dejarlos sueltos temían que estos hermanos generaran toda clase de conspiraciones. Así que en general los hermanos de los sultanes vivían en las jaulas. Bien, Abdul Mesid había arruinado el imperio con sus extravagancias. El finado, ¿no? El pueblo de Constantinopla esperaba de Abdul Aziz mejoras y mesura. Pero se equivocó. Abdul Aziz estaba loco. Dicen las crónicas que Abdul Aziz parecía un oso. Pesaba 130 kilos con el freno y la montura. Y hacía uso de esa constitución física en la actividad que más le gustaba, que era la lucha. Se la pasaba luchando con amigos y sirvientes, y hacía que luchadores famosos se enfrentaran en su presencia o que lo desafiaran a él. Algunos dicen que su locura fue la consecuencia de un mal golpe. Bueno, pero si aquí primero muestran la lucha como un como el resultado o como la demostración de que estaba loco, y después dice que se volvió loco por un golpe en la lucha, hay algo que no funciona. Tampoco funciona el decir como demostración de locura que el tipo pesaba 130 kilos. En todo caso, eso demuestra que estaba gordo, pero no que estaba loco, y hasta puede darse el caso de una persona gorda que no esté loca, e incluso de una persona loca que no esté gorda. Como quiera que sea, Abdul Aziz disfrutaba también de las luchas de camellos y de carneros, y también de las riñas de gallos. Se entusiasmaba tanto con estos encuentros que felicitaba a los animales ganadores entregándoles las medallas destinadas a los más altos generales del imperio. Es decir, no felicitaba a los dueños, sino a los animales. Eso me parece muy bien. ¿Qué tiene que ver el dueño de un caballo?
Si el mérito está en el caballo.
Claro. Le gustaban a Abdul los payasos e imitadores, y les pedía que parodiasen a los dignatarios que le resultaban antipáticos. Entonces, los imitadores tenían por costumbre tratar de hacer mal sus trabajos, porque en ese caso eran solo despedidos. ¿Por qué sucedía esto? Porque cuando interpretaban a los odiados por Abdul con realismo, el sultán casi los tomaba por los personajes imitados, y entonces los hacía azotar, les tiraba los perros, les tiraba comida encima, etcétera. Así que los imitadores no se esmeraban a propósito. Abdul Aziz fue a París en 1867. Había sido invitado por el emperador Luis Napoleón a la Gran Exposición Universal. Abdul fue el primer sultán otomano en abandonar los límites del imperio para otro propósito que no fuera la guerra. Abdul Aziz y su séquito se alojaron en el Palacio del Elíseo, a donde le llevaban chicas del coro del Folies Bergère para entretenerlo. Dicen que al sultán le desagradó mucho Luis Napoleón, le cayó antipático. Pero fue porque Napoleón III tuvo la idea de sugerirle a Abdul Aziz que tal vez estuviesen emparentados. Luis Napoleón inventó una historia y la contó con un enorme árbol genealógico en una lámina como escenografía. Le dijo al sultán que la madre de Mahmud II, un sultán anterior a Abdul, conocida como Naxibil, era en realidad Aimée Dubuc de Ribéry, prima de la emperatriz Josefina. Luis Napoleón esperaba aplausos después de aquella revelación y tal vez la firma de algún tratado comercial con un imperio tan poderoso. Pero Abdul Aziz se ofendió. Dijo que todas eran mentiras y que en todo caso no le gustaba el emperador de los franceses como pariente y se fue a Inglaterra. Se nos fue y se fue a Inglaterra. Allí lo recibió la reina Victoria y el encuentro resultó también incómodo. Se invitó al sultán a una revista naval en Spithead y parece que era un día ventoso y el barco en el que iba Abdul Aziz y también la reina se empezó a balancear violentamente. El sultán se descompuso y se mareó de tal forma que terminó gritando incoherencias en un camarote. Todo el séquito de Abdul trataba de tranquilizarlo y de que se callara porque en su mareo y desde el camarote declaró la guerra a Inglaterra e incluso insultó a la reina por todas aquellas incomodidades. Dadas las explicaciones del caso, Abdul Aziz y sus acompañantes abandonaron Inglaterra, llegaron hasta Viena y descendieron por el Danubio hasta el Mar Negro y de allí navegaron hasta Constantinopla. Tras aquel viaje, la locura de Abdul se agudizó. El progreso de Europa Occidental lo había impresionado de tal manera que compró, por ejemplo, las locomotoras más modernas de Inglaterra solo para mirarlas. Porque en realidad no había entonces en Turquía ni un solo metro de rieles ferroviarios. Luego se encargó de preparar la ciudad para recibir a huéspedes reales que había tenido la precaución de invitar durante su gira. Abdul Aziz había notado que en cada salón visitado y en cada una de las galas ofrecidas había un piano. Entonces mandó a comprar 1,000, que hizo distribuir en todas las habitaciones de todos los palacios de Constantinopla. La primera invitada fue la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón III. Eugenia llegó a la ciudad en 1868, iba de camino para la inauguración del canal de Suez. Tras un banquete en su honor, Abdul Aziz llevó a Eugenia a visitar a su madre, Peternigyal. La mujer se sintió ultrajada por la presencia de una desconocida en su harén y saludó a la emperatriz cruzándole la cara de un bofetón. Finalmente la diplomacia de Eugenia frenó lo que estuvo a punto de convertirse en un conflicto internacional y Francia perdonó a la vieja. Un día Abdul tuvo la ocurrencia de disponer de 2.500 muchachas. Ordenó que se las facilitaran y visitó a ese harén multitudinario durante varios días. Pero un suministro tan abundante despertó en él una cierta aversión y entonces cambió sus preferencias y pidió muchachos. Las extravagancias y el desenfreno de Abdul Aziz superaron las de su predecesor y terminó por vaciar el tesoro del imperio. Los ministros no podían poner freno a aquella locura porque no duraban casi nada. Abdul Aziz cambiaba todos los años de funcionarios e incluso ponía en venta los nombramientos políticos y militares. Lady Brassey, que había conocido a Abdul Aziz en la exposición de París, vio al sultán a principios de 1870, es decir, 3 años después, y comentó que le parecía que había envejecido 20 años. Es que el sultán fumaba opio, bebía y visitaba alternadamente su harén de hombres y su harén de mujeres, donde se entregaba a orgías que a veces duraban 4 jornadas. Después de aquellos encuentros, le ganaba una especie de melancolía, bueno, desde luego, ¿a quién no? Parece que se encerraba y no era visto durante semanas. El 29 de mayo de 1876 comenzó una conspiración para deponerlo. Miembros del Consejo Imperial y ministros se confabularon y lo fueron a buscar una noche para apresarlo. Abdul Aziz se había acostado contento después de presenciar una riña de gallos y de haberse unido a una señorita llamada Nesrin, una hermosa circasiana que cantaba maravillosamente. Las circasianas son hermosas y cantan según quiere la tradición. Cuando lo despertaron para detenerlo, se entregó tranquilamente. Murmuró que ese era su destino escrito. Los confabulados despertaron entonces al príncipe Murat, un hijo de Abdul el-Mesid, para ofrecerle el trono, pero debieron esperar hasta el otro día, porque el príncipe estaba profundamente dormido después de una borrachera. Así que el poder hubo de esperarlo a que lo abandonara la Esbornia. Abdulaziz fue encerrado solo en su antiguo harén, mejor dicho, en las habitaciones donde funcionaba esa institución. El 4 de junio de 1876 pidió unas tijeras para cortarse la barba y se cortó en cambio las venas. Tenía 46 años. Esta es la historia de Abdulaziz, que ciertamente estaba loco, pesaba 130 kilos, parecía un oso y era aficionado a las peleas de carneros, de camellos y a las riñas de gas. ¿A quién quiere dedicar Rolón?
Rolón, cuente.
Es el termo, no es Rolón. Rolón no está, pero si hubiera estado, con seguridad hubiera dedicado esta charla a la última mujer nombrada, a aquella circasiana llamada Nesrin,
que cantaba
maravillosamente.
Y estaba buena.
Parece que sí, como todas las circasianas. Los ojos de una linda circasiana, dice el vals Aromas del Cairo, inundaron de amor todo mi ser. Así que calcule, si la belleza de las circasianas ha ingresado hasta en el mundo del tango,
sí.
Desde luego habrá de tenerse en cuenta esa nacionalidad a la hora de buscar novia.
¿Ah?
Que cuando uno busque novia, que es conveniente buscarse una circasiana.
Sí.
Hay que tener eso sí cuidado, porque damas de otras nacionalidades se fingen circasianas creyendo que solo basta con ser circasianas. Pasaba y pasa aquí más vulgarmente con las turcas, que siempre han tenido fama de muy bellas y ardientes.
Sí.
Y entonces muchas se hacen decir de apodo la turca. Y algunas de ellas solo acreditan el apodo como elemento capaz de despertar la lujuria. Bueno, hay que advertir, hay algunas turcas que no son tales.
Son impostoras.
Que son impostoras y a menudo son checoslovacas o de cualquier otra nacionalidad.
La turca García, ¿vio que hay apellido? Que...
La turca García, yo la conozco, la turca García. Se hace llamar, la turca para que inmediatamente, antes de conocerla, el individuo en cuestión se sienta ya bien dispuesto al comercio carnal.
Ah,
porque hay individuos que no bien uno les da noticia de que una dama es turca, ya se acercan a ella con la más alta de las lujurias, aún sin mirarla.
Claro.
Bueno, pero esas dedicatorias corresponden a Rolón, y Rolón no estaba. Hemos resuelto ilustrar esta charla, donde los gallos han sido los protagonistas, o al menos unos comparsas bastante considerables, con el viejo estilo que se llama Pobre Gallo Bataraz, en la versión clásica de don Carlos Gardel. Adelante.
Thank you. su tiempo cuidado con la zarpunga en la fiesta. Se separaba la cabeza y había en la arena un final. Más la fiesta porque tu tiempo cuida. Era de larga tu escuela como cola de peludo y a más de ser el añujo. Cocina buena, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Y en los días de domingo había depositada, estaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver no parar pocas pelumas el domingo. Y si escaseaba la plata o andaba medio cerito, entre brinco y reclón me picaba la borgata como diciendo: patrón, ya sabes si andas sin plata. Nunca te echaré al olvido, pimentón ni maíz molido, no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo, un patarán.
Ha cantado Carlos Gardel, Pobre Gallo Bataraz.